A lo largo y ancho de América, cada fruto y cada planta guarda en su esencia una historia mítica. Soy Jenny de Bernardo. Hoy, en Mitos y Leyendas de América, descubriremos cómo, según las antiguas narraciones, el maíz, los frijoles, el maní, el guaraná, la yerba mate llegaron hasta nosotros. Acompáñame en este viaje al corazón de los pueblos indígenas, donde las plantas no solo alimentan, sino que también cuentan historias que siguen vivas en el espíritu de la naturaleza. El maíz tiene un significado especial para los pueblos indígenas de América, ya que es un alimento básico y un elemento cultural fundamental. El maíz fue el cultivo más consumido en Mesoamérica y se convirtió en un alimento sagrado en todo el continente americano. Es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa la cultura, la identidad, la agricultura, la mitología y el origen de la vida. En estas culturas mesoamericanas se consideraba al maíz como el único elemento que concentraba todos los valores simbólicos y culturales, como la vida, la muerte y el espíritu. Para el pueblo iroqués, el maíz, los frijoles y la calabaza son las tres hermanas que sustentan la vida física y espiritual. Los iroqueses creían que el maíz, los frijoles y la calabaza eran regalos del gran espíritu y crecían protegidos por el espíritu de tres hermanas. La hermana maíz los cuidaba, la hermana frijol alimentaba las raíces del maíz, la hermana calabaza conservaba la humedad del suelo con sus grandes hojas. Esta es la leyenda de las tres hermanas, extraída de lavoz.bard.edu. Hace muchos, muchos años, vivían tres hermanas en el campo. La más pequeña, Frijol, todavía no podía caminar. Con su vestido verde se abrazaba a la hermana mayor. La segunda hermana, Calabaza, vestida de amarillo brillante, andaba de aquí para allá. La hermana mayor, Maíz, era muy alta y erguida y se mecía con el viento. Tenía una manta verde y el cabello amarillo muy largo. Las tres hermanas se querían mucho y no podían imaginar la vida sin las otras. Un día llegó un hermoso joven de la tribu. Podía hablar con los pájaros y los animales y no conocía el miedo. Tres hermanas muy curiosas observaban cómo usaba un cuchillo de piedra para tallar un cuenco y cómo cazaba con arcos y flechas. A fines de ese verano, desapareció la hermana más pequeña. Las otras dos lloraron hasta el otoño, cuando el jovencito volvió al campo a recoger juncos para hacer flechas. Las dos hermanas lo miraban fascinadas. Y esa noche, la segunda hermana también desapareció. La hermana mayor se quedó sola en el campo. No bajaba la cabeza, aunque se sentía muy triste y pensaba que no podría vivir sin sus hermanas. A medida que los días se iban haciendo más cortos y fríos, su manta verde perdía el color y tenía el cabello seco y enredado. Suspiraba día y noche pensando en sus hermanas, pero nadie la oía. Un día, en la época de la cosecha, el joven la escuchó llorar y se compadeció. La tomó en sus brazos y la llevó a su casa. Allí la esperaba una hermosa sorpresa. Sus hermanas estaban a salvo y todas se sintieron muy felices de estar juntas otra vez. Ellas le explicaron que, por curiosidad, habían seguido al joven a su casa y decidieron quedarse allí para protegerse del invierno. También ayudaban a la familia. La más pequeña llenaba la olla de la cena. La segunda, todavía en su vestido amarillo, se iba secando en un estante mientras esperaba llenar la olla en el invierno. La hermana mayor estaba tan contenta de reunirse con sus hermanas que comenzó a secarse para que la familia pudiera comer en el invierno. Y desde ese día, las tres hermanas jamás volvieron a separarse. Y hablando del maíz, la siembra y la cosecha, esta es una historia simple y corta que nos invita a reflexionar sobre cómo mejorarnos a nosotros mismos. En medio de una extensa pradera vivía un humilde agricultor que cultivaba maíz de una excelente calidad. Todos los años participaba de muchos concursos de cosecha y ganaba el premio al mejor maíz cultivado. Un año, un forastero lo visitó y aprendió algo muy interesante sobre cómo cultivaba su maíz. Este forastero descubrió que el agricultor compartía su semilla de maíz con sus vecinos. Entonces le preguntó, ¿cómo puede permitirse compartir su mejor semilla de maíz con sus vecinos cuando compiten con el maíz cada año? ¿Por qué, señor?, dijo el granjero, no lo sabía. El viento recoge el polen del maíz en maduración y lo hace girar de un campo a otro. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará constantemente la calidad de mi maíz. Si voy a cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar un buen maíz como el mío. De esta forma, todos nos beneficiamos. Si mi entorno no es tan bueno y saludable como mis tierras, es imposible que mi cosecha sea de excelente calidad. Esto mismo es exactamente lo que ocurre con nuestras vidas. Aquellos que quieren vivir bien y con sentido deben ayudar a enriquecer la vida de los demás. Esto es porque el valor de una vida se mide por las vidas cercanas que tocan también. Esta leyenda maya data de varios siglos antes de que los españoles lograran llegar a América, en los tiempos en que el imperio maya era próspero y sin los problemas transculturales que significó la conquista. Un campesino iba todos los días a su milpa para hacer las labores del campo. A eso se habían dedicado sus papás, sus abuelos y demás parientes, pero él se daba cuenta de que eso no le llenaba y quería tener riquezas y poder. Todas las noches, al estar en su casa, se ponía a pensar y razonar que aunque su trabajo sí le daba para comer, nunca iba a prosperar a los niveles que él quería. Es decir, tener mucho dinero y ser poderoso y respetado. Un día, uno de sus amigos de la infancia le preguntó por qué se encontraba tan pensativo. Entonces, le contó su pesar. Por lo que el amigo O quizá habría que decir el mal amigo. Le dijo que podría resolver muy fácilmente su situación, ya que podía vender su alma al Kisín, al demonio maya. Y así, este le cumpliría todos sus deseos. Al principio consideró que eso estaba mal, pero con el paso de las semanas, su frustración aumentaba. Por lo que una noche, envalentonado, invocó al Kisín, que de inmediato se le presentó, ya que andaba con urgencia buscando almas. Y se podría decir que era más fácil de llamar en esos tiempos. Cuando se apareció, este demonio maya le dijo que a cambio de su alma le daría 7 deseos en los próximos 7 días, uno por día. Y después de transcurrida esa semana, dejaría su cuerpo físico, moriría, para que su alma fuera llevada al infierno. Al hombre, un tanto decepcionado, no le quedó más remedio que aceptar, y estos fueron sus deseos. En el primer día pidió tener mucho dinero. Al momento en que se cumplió, se dedicó a derrocharlo de forma irresponsable, pues sabía que serían solo 24 horas para disfrutarlo. En el segundo día pidió salud, ya que por su trabajo en la milpa le dolían los pies y las rodillas, por lo que ese día pudo disfrutar de no tener ninguna molestia en el cuerpo. El tercer día pidió poder, por lo que todos lo miraban con respeto y se le acercaban a pedir consejo. Pero al final de cuentas no supo qué hacer y no le gustó tener ese poder tan de la noche a la mañana. El cuarto día pidió comida, por lo que tuvo todos los manjares que anhelaba y que quería probar. El quinto día pidió como deseo viajar y se fue hasta lo que hoy es Guatemala y Belice, que antiguamente eran parte del Imperio Maya. El sexto día pidió tener a todas las mujeres que deseara y así pudo cumplir a lo largo de un día todos sus sueños y fantasías. Por último, el séptimo deseo fue que el Kisín le ayudara a limpiar unos frijoles negros hasta que se pusieran blancos y ya cuando terminara se lo podía llevar al infierno. El demonio había aceptado porque no conocía los frijoles e ignoraba que todo su color era negro de por sí, por lo que se la pasó limpiándolos y como le llevó días y días y estos no quedaban blancos, entonces, molesto, decidió marcharse y dejar libre al campesino. A partir de ese momento, se cuenta que el Kisín creó los frijoles de color blanco, los rojos y los amarillos, para que así ya no lo volvieran a engañar de nuevo. Los mocetenes son un pueblo indígena originario de la Amazonia de Bolivia, asentado en el departamento del Beni. Son personas sedentarias dedicadas a la labranza. Viven en cabañas de caña, llevan túnicas largas sin mangas de colores brillantes. No tienen canoas, pero usan balsas. El arco y la flecha son sus principales armas. La organización social de los mocetenes se basa actualmente en la familia monogámica rígida, con tendencias endogámicas, debido probablemente al temor de que los colonos aymaras se apoderen de sus tierras. Los mocetenes son cristianos católicos evangelizados por las órdenes jesuíticas y franciscanas. De ellos es esta leyenda del maní. Un hombre salió a cazar porque les apuraba el hambre a él y su familia. estuvo vagando mucho tiempo en el monte sin hallar pieza alguna de las que acostumbraba a atrapar. Se aproximó al río y tampoco tuvo suerte con la pesca. El sol había caído bastante, motivo por el que tuvo que emprender el regreso. Volvía triste porque estaba con las manos vacías. Al llegar a la puerta de su casa, advirtió que su mujer y sus hijos también habían salido a buscar cosas para comer. Todavía no habían vuelto, pero en la puerta había una hermosa joven, de largos cabellos negros, tan largos y abundantes que le cubrían el cuerpo desnudo. La muchacha peinaba su cabellera lenta y suavemente. El hombre, sorprendido, le preguntó quién era y qué hacía allí. La mujer, con su dulce sonrisa, le contestó: «He venido a ayudarte, para que tengas comida siempre. Por eso peino mis cabellos». Y mientras así hablaba, continuó arreglando la hermosa guedeja que parecía realmente un vestido por lo abundante. De pronto, fueron apareciendo, por arte de magia, unas vainas cortas y gruesas de color pardo. A medida que pasaba el tiempo, la cantidad de vainitas aumentaba entre los cabellos. Pronto con ellas se hizo un apreciable montón. Las tonalidades rojizas del sol en el horizonte anunciaban su próximo ocaso. Ante la admiración del cansado hombre, la cantidad de canutitos de maní aumentaba en volumen de manera prodigiosa. Finalmente terminó por ocultar completamente a la misteriosa mujer que así desapareció. Antes de irse, sin embargo, recomendó al asombrado mocetén que tostara los granos y los cuidara de los ratones, porque el día que esos animalitos metieran el hocico en el delicioso fruto, el encanto desaparecería y los hombres podían sentir hambre otra vez. Cesó el momento del encantamiento. Se escucharon voces de gente que se acercaba a la choza. Llegaron luego la mujer y los hijos del mocetén, extenuados por la larga y casi infructuosa jornada. Todos quedaron sorprendidos de hallar al jefe de la casa radiante de felicidad. Se maravillaron más aún de la historia que les refirió. Pasó el tiempo y, por un descuido de la familia, los ratones se comieron parte del maní que guardaban en la casa, perdiendo este la fuerza de reproducir la parte que se utilizaba. Resultó entonces que el montón mágico decrecía. Cuando no quedaban sino unas cuantas vainitas, decidieron cultivarlas para evitar que se acabaran definitivamente. De ese modo, nació la agricultura y los mocetenes aseguraron la existencia de un recurso alimenticio llamado maní. Los Sateremahué domesticaron la Pulinia cupana, una enredadera silvestre de la familia de las sapindáceas, nativa de sus territorios tradicionales, y crearon el proceso de aprovechamiento de la planta, posibilitando que hoy el guaraná sea consumido y conocido en el mundo entero. El jesuita luxemburgués Johannes Philippus Bedenford, en 1696, año del primer contacto de los Sateremahué con los europeos, describió el guaraná. Tienen los andiraces, así llamaban a la tribu, en sus mitos, una frutita que llaman guaraná, la cual secan y después pisan haciendo de esta unas bolas que estiman como los blancos estiman al oro. Ya deshechas con una piedrita con las que las van rozando, se beben en una vasija con agua mezclada y da tanta fuerza que yendo los indios a la cacería de un día para otro no sienten hambre. Además, quita la fiebre, los dolores de cabeza y los calambres. El guaraná, que contiene una alta proporción de cafeína muy superior al té y al café, es el producto por excelencia de la economía sateré-mahué. Lo comercializan intensamente. Ya a inicios del siglo XIX, su distribución llegaba a lugares distantes como Mato Grosso y Bolivia. Su demanda se explica por sus propiedades de estimulante, regulador intestinal, antiblenorrágico, tónico, cardiovascular y afrodisíaco. El proceso de fabricación básicamente es tarea de los hombres. Les corresponde la descascada del guaraná crudo, el lavado, la tuesta, la descascarada del guaraná tostado y la maceración. Y a los más avezados, la modelación de los panes de guaraná y el control del ahumado. Las mujeres adultas, madres y abuelas, intervienen en el lavado de los panes, luego de recibirlos de los panaderos. Es una tarea delicada, con una serie de prácticas que sumadas resultan una sesión ritual. Rallarán el pan de guaraná para diluirlo en un cuenco con agua. La bebida será consumida cotidiana, ritual y religiosamente por adultos y niños en grandes cantidades. Y esta es la leyenda. Una pareja de indios pertenecientes a la tribu Mahués vivían juntos durante muchos años sin tener hijos, pero deseaban ser padres. Un día le pidieron a Tupá que le diera un hijo para completar su felicidad. Tupá, el rey de los dioses, que sabía que la pareja era muy bondadosa, les concedió el deseo y les dio un niño muy lindo. El tiempo pasó rápidamente y el niño creció siendo hermoso, generoso y bueno. Sin embargo, Jurupari, el dios de la oscuridad, sentía una gran envidia del niño y de la paz y felicidad que transmitía, por lo que decidió cegar aquella vida en flor. Un día, el niño fue a colectar frutos al campo y Jurupari aprovechó la ocasión para consumar su venganza. Se transformó en una serpiente venenosa y mordió al niño, matándolo al instante. La triste noticia se difundió rápidamente. En ese momento hicieron eco los truenos y fuertes relámpagos que cayeron en la aldea. La madre, que lloraba desesperadamente, entendió que los truenos eran un mensaje de Tupá, diciéndole que debería plantar los ojos del niño y que de ellos crecería una nueva planta que daría sabrosos frutos. Los indios obedecieron los pedidos de la madre y plantaron los ojos del niño. En ese lugar creció el guaraná, cuyas semillas son negras, cada una con un arilo alrededor, imitando los ojos humanos. Esa planta trajo el progreso de la tribu debido al abundante comercio y, como confirman los sabios, da vida, fortalece a los jóvenes y revigoriza a los mayores. Guaraná significa parecido a la gente viva. Es un fruto de la Amazonia usado para hacer un refresco de sabor dulce y agradable. Es una bebida muy popular en la región amazónica.
Thank you.
del uso de la yerba mate se pierde en lo remoto del tiempo. Este alimento básico de los indios guaraníes es conocido por ellos como ca'a mate, de cuyos términos ca'a significa en idioma guaraní planta o hierba, en tanto que mate se supone derivado de la planta quichua mati, con la cual designan a la calabacita que se supone derivado de la palabra infusión. Una de las leyendas más conocidas, la de Ka'a Yari, diosa protectora de la yerba mate, que el escribano don Aníbal Gambas relata en su libro Leyendas Misioneras, nos habla del origen de la yerba mate. Cuenta la leyenda que una de las tribus que se había detenido en las laderas de la sierra donde tiene su fuente Estabay, dejó después de breve tiempo el lugar y siguió su marcha a través de la fronda. Un indio viejo, agobiado por el peso de los años, no pudo seguir a los que partieron obedeciendo al espíritu errante de la raza. Quedó refugiado en la selva, en compañía de su hija, la hermosa Yari. Una tarde, cuando el sol desde el otro lado de las sierras se despedía con sus últimos fulgores, llegó hasta la humilde vivienda un extraño personaje que por el color de su piel y por su rara indumentaria no parecía ser oriundo de esos lares. Arrimó el viejecito un acutí, un roedor original, al fuego y ofreció su sabrosa carne al desconocido visitante. El más parecido plato de los guaraníes, el tambú, un gusano de carne blanca y abundante criado por el guaraní en los troncos del pindó, también le fue ofrecido al huésped. Al recibir tan cálidas demostraciones de hospitalidad, quiso el visitante, que no era otro que un enviado de Tupá, el Dios bueno, recompensar a los generosos moradores de la vivienda, proporcionándoles el medio para que pudieran ofrecer siempre generoso agasajo a sus huéspedes y para aliviar a sí mismo sus largas horas de soledad en el escondido refugio ubicado en la cabecera del hermoso arroyo. Hizo brotar una nueva planta en la selva, nombrando a Yari diosa protectora y a su padre custodio de la misma, enseñándoles a sapecar sus ramas al fuego y a preparar la amarga y exquisita infusión que constituiría la delicia de todos los visitantes de los hogares misioneros. Bajo la tierna protección de la joven, desde entonces la Ka'a Yari, y bajo la severa vigilancia del viejo indio, que fue Ka'a Yara, dios protector, crece lozana y hermosa la nueva planta con cuyas hojas y flores se prepara mate, hoy por hoy la más genuina expresión de hospitalidad. La imagen de la diosa esculpida por la naturaleza en una roca de las imponentes cataratas del Iguazú como símbolo imperecedero desde el mismo centro geográfico de su limitado reino esparce sus gracias y bondades sobre la planta que tutela. Gracias por acompañarme en este recorrido a través de las raíces míticas de nuestras frutas y verduras. En estas historias no solo encontramos alimento, sino el eco de quienes nos precedieron. Que estas leyendas nos inspiran a valorar la naturaleza que nos rodea y a mantener viva la conexión con nuestras raíces. Hasta el próximo episodio aquí, en Mitos y Leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo.